Hoy, en Así las Cosas.
Busca línea de fondo. Le sacan el esférico finalmente a Servín. Nunca pudo apoyarse Raúl Servín. Aguirre, para Hugo. Hugo intenta darse la vuelta. Hugo cubría con la pierna izquierda. Le robaron el esférico. Hasta que toca otra vez.
Si no podíamos cerrar la semana, tenía muchas ganas de hacerlo y lo logramos, platicar con Francisco Javier González y Alejandro Rosas, que son de los que de pronto dicen, ay, a ver, ¿qué tienes que hacer? No, pues no mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo libre? No, pues no sé, como un ratito tengo libre. Pues entonces, ¿qué tal si escribimos un libro, no? Y boom, vale, que de repente así, pum, ya, y ahí nació el libro, que no es el primero que hacen juntos, que se llama México Épico, lo tengo aquí frente a mí, Dolores, Glorias y Hazañas de Nuestras Leyendas Deportivas, de Editorial Planeta. Francisco Javier González, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, muy bien, ¿cómo les va a todos? Buenos días, un gustazo como siempre.
Me da muchísimo gusto además verte, los estamos viendo, si entran ustedes a el canal de YouTube de W Radio México, también los pueden ver, está Alejandro Rosas. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, buenos días, es un gusto, como dice mi coequipero Francisco Javier, estar contigo. Como siempre, es un deleite charlar contigo.
Oigan, a ver, la primera pregunta es, ¿cómo se ponen de acuerdo para escribir entre dos personas y no estarse dando de manazos, de no, está horrible tu idea, no, pues la mía es mejor, no, pues hazte tantito para allá? A ver, Francisco, ¿cómo se ponen de acuerdo ustedes dos?
Bueno, en primera, Gaby, te diría que porque hay una gran relación entre Alejandro y yo. Si fuéramos equipo de fútbol, no somos para escribir, pero si fuéramos equipo de fútbol, jugamos de memoria. Ya sé dónde va a tocar en la pelota, él sabe dónde la voy a tocar yo, y ahí vamos avanzando. Además de esta gran relación personal, la idea del libro sale otra vez en una reunión con Gabriel Sandoval, a quien mandamos un saludo. Ahí entre una cubita y un tequilita y un postre, y oye, ¿por qué no hacemos esto? Venga, hagámoslo. Y mira que la idea, Gaby, ya lo va a decir también Alejandro, era el publicar un libro que no fuera del Mundial, pero sí de los momentos que como afición nos hacen sufrir, llorar, gozar, suplicar, en diferentes manifestaciones del deporte, porque creo que es muy importante también hacer visibles a otros deportistas, algunos también futbolistas, son 30 historias, que nos han hecho sentir lo que a partir del 11 de junio vamos a volver a experimentar, sin duda alguna.
Sí, sin duda alguna, y sí, el libro no es solamente de fútbol, y no es un libro del Mundial, pero tiene también momentos de fútbol, pero a ver, ahorita entramos a algunos de los capítulos, y Alejandro, ¿tú coincides con esto que dice Francisco?
Sí, totalmente, ya nos conocemos mucho, ya habíamos trabajado juntos en el de Checo Pérez, nuestro anterior libro, que por cierto, para hacer un libro de Fórmula 1 nos fue muy bien, tiene como 5 reimpresiones. Pero ¿sabes qué? Esa vez que decidimos hacer el libro, conforme fue avanzando y todo y lo publicamos, nos dimos cuenta que hay una gran ausencia de crónica histórica deportiva. Es decir, la puedes encontrar, ahorita vamos a ver muchas crónicas en el Mundial, si te vas a la prensa de hace 4 años la puedes encontrar, el Mundial, los Juegos Olímpicos, pero sí creemos que es necesario recuperar crónica deportiva a través de la historia, y por eso también la idea de México Épico era eso. O sea, realmente son quizá la más antigua, la más antigua es la de Mariles, cuando gana la medalla de oro, dos medallas de oro él gana en deporte hípico allá en Londres 48. Pero la idea también es no solamente hablar propiamente del deporte, sino del contexto en el que se desarrolla. Cuando hablamos, por ejemplo, de Julio César Chávez a finales de los 80s, hablamos del pago por evento, hablamos de cómo de pronto la gente buscó la manera de ver una pelea que por primera vez se transmitía vía cobro. Es decir, el deporte dentro del contexto de lo mexicano y de lo nacional, y así nace México Épico.
Y en los capítulos, a ver, son varios, ahí arrancan Una Gloria Olvidada, el Mundial Femenil de 1971, luego hablan de La Lucha del Siglo, El Santo contra Black Shadow, en fin, hay varias, y termina con la peor, bueno, no, está la peor derrota de la historia, esa no con el que terminan, pero sí, El Niño que Buscó la Montaña, y se refieren a Isaac del Toro, y en el Inter pues está todo lo demás. Pero a ver, ¿alguno que quieras resaltar tú, Francisco, de lo que están narrando en este México épico?
Mira, hay un par de historias que se adelantaron a su tiempo de manera decidida. Una de ellas, la que mencionas, de la selección femenil de 1972, llenó 5 veces el Estadio Azteca, pero eran amateurs, entonces no se desplegaban porque eran futbolistas amateurs. Ya eran tiempos en que el fútbol femenil no solamente no era promovido por FIFA, estaba prohibido por FIFA. Ese mundial no lo organiza FIFA, sino otro organismo. Entonces, ahí contamos la historia de cómo antes del partido final, porque México llega a la final, sin spoiler, es una historia que mucha gente conocerá, a las futbolistas alguien les dice, oigan, pidan algo de dinero, y estuvieron a punto de no jugar la final. Y otra adelantada a su tiempo, Pilar Roldán. Imagínate, en 68 fueron sus cuartos Juegos Olímpicos. En esa época, una esgrimista, mujer y seleccionada olímpica ganando medalla. Es otra historia maravillosa y así podríamos seguir. La verdad es que, como dice Alejandro, sí nos fijamos mucho en el contexto, en el entorno de lo que sucedía. Y algunas populares, figuras mucho más conocidas como Hugo Sánchez, por ejemplo, al que le decían el Niño de Oro. El Niño de Oro se supone que se lo puso la prensa francesa cuando triunfó en Toulon y Cannes. No es cierto, eso fue un invento, no se lo puso la prensa francesa. Ahí contamos también parte de esa historia.
Eso, me gusta que además lo deja así en suspenso. Ahí contamos parte de esa historia. Y sí, del Mundial de 1971 han estado saliendo ya varias cosas, varias películas, varios documentales, muy recomendables también, la verdad, por cierto. Incluso, pues, muchas de las mujeres que jugaron en ese momento, pues, siguen todavía sobre este plano, sobre esta tierra, y y han estado por ahí también muy activas, así que qué bueno que también arrancan con ese. Y tú, Alejandro, ¿cómo cuáles resaltarías?
Fíjate, digo, desde luego, hay dos temas que hicimos ahí sí, digamos, a la limón. Uh-huh. Vamos intercalando párrafos, que son dos acontecimientos que nos tocaron vivir a mí como espectador, pero ya a Francisco, yo desde que era niño lo seguía, él ya era adulto, yo era apenas un escuincle y yo ya seguía a Francisco. Y son dos temas, México 86, ese está contada a dos voces, y el otro, la final de Pumas América de 1991, cuando se coronó Pumas en CU con un gol de Tuca Ferretti. Las vamos contando dos. Pero mira, de todo lo que hay, porque está Valenzuela, porque está Leo Lavalle, el tenista, está Salvador Sánchez, está Julio César Chávez, pero las que más me conmovieron fueron la de Soraya Jiménez, porque no solamente es el esfuerzo deportivo que hace para llegar a los Juegos Olímpicos, sino todo lo que tuvo que enfrentar, y cito entre comillas, porque la halterofilia no era un deporte para mujeres, es un deporte de hombres. Y la otra que, así con lágrimas, cuando estaba investigando y todo, en 1999, y si no, lo podrán corroborar ya en el libro, en el mismo mes de mayo llegaron al Everest Elsa Ávila primero, y luego, por la cara más difícil, unas semanas más tarde, Carla Willock. Y haber recuperado esas historias, entrevistas que han dado en diversos medios, verdaderamente es estrujante, igual por dos razones. Porque no solamente llegaron como las primeras mexicanas que llegaron al Everest, grandes montañistas, sino nuevamente se tuvieron que enfrentar a un mundo que decían que era para hombres. Decían, por ejemplo, Carla Huila cuenta que buscando patrocinios le decían, no, pues sí podríamos apoyar esto, pero para un hombre que sí va a llegar a la cima. Entonces, en todas las historias de mujeres que metimos en el libro, es el doble esfuerzo, el esfuerzo físico y mental para llegar a una competencia y triunfar, y el esfuerzo de tirar barreras de no, eres niña, eres mujer, no puedes, tú no tienes la fuerza ni nada por el estilo. Esas me parece que son muy importantes.
A mí, yo me acuerdo mucho del caso de Soraya, ¿no? Yo le recuerdo muy bien este esfuerzo titánico, ¿no? Por levantar las pesas, Soraya Jiménez, y uno empezaba como a sufrir ahí como con ella, porque era como de si puedes, si puedes y si lo vas a lograr levantar. La verdad es que de ese me acuerdo particularmente, Alejandro.
Oye, pero además, cada historia trae su QR y entonces tú terminas de leer y nosotros buscamos en internet y demás los momentos que estamos narrando. Algunos nada más son resúmenes, pero por ejemplo, la pelea de Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez viene completito porque está en internet. Entonces, tú como lector tienes la experiencia de leer nuestras hermosísimas y apasionantes letras, pero también puedes, con tu teléfono celular o con tu tableta o lo que sea, puedes bajar el momento, el gol, una entrevista, el momento que narras de Soraya Jiménez está ahí, y todo gracias ahora a la tecnología digital.
Qué bueno que lo aclaras para que no se queden ustedes con mis pujidos y mis gemidos. Es mucho mejor ver a Soraya que a mí diciendo ¡ay, ay, voy, ay, voy! Pero es que así le estábamos acompañando. Oye, Francisco, ya yo obviamente estoy platicando con Francisco Javier González y con Alejandro Rosas, que están presentando este libro México Épico. Hay obviamente pues situaciones muy, muy dramáticas y muy trágicas también, y sobre todo esto, ¿no? La parte incluso dramática y melodramática, no solamente dramática, que tiene que ver mucho también con el deporte en nuestro país, el deporte aquí en México, y esos momentos en donde pues de pronto la palabra fracaso llega, la palabra el finalmente no se pudo, y el cómo narrar también esos que también son momentos, híjole, pues de este México épico, Francisco.
Sí, sí, tiene razón, Gaby. Sabes que se relata mucho acerca del esfuerzo, de la falta de apoyo directivo. En México, lamentablemente, el deporte no es una prioridad, lo debería ser por cuestiones de salud pública, lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, efectivamente se enfrentan los deportistas a grandes problemas. Pero yo te diría que una de las lecciones que a mí me dejó la investigación y la escritura del libro junto con Alejandro es que lo más importante, lo más dramático, No es el ganar de último minuto, no es el perder, no es la falta de apoyo directivo. ¿Sabes qué es? Es el olvido. Cuando termina una carrera y ver cómo finaliza, por ejemplo, Joaquín Capilla sus días y cómo la pasa verdaderamente mal, convirtiéndose en alcohólico, prácticamente en un hombre que vivía en la calle después de haber sido una gloria olímpica, es eso. Los olvidamos tan rápido porque viene el siguiente deportista exitoso que también va a ser desechable. Y creo que esa es la gran virtud de estos hombres y de estas mujeres que lo han hecho. También ahí contamos, por ejemplo, la historia de Galia Moss. Poca gente la recordará seguramente. Galia Moss cruzó el Océano Atlántico en un velero ella sola. Ella sola, primer latinoamericana que lo consigue en la historia. Y también pues, de repente pasa el olvido, no sabemos dónde están. Entonces creo que eso es lo que a mí me dejó de mensaje, es no olvidemos a quien nos brindaron esos momentos que se nos quedaron en la mente para siempre.
Estaba, y de hecho, en general recomiendo muchísimo el libro. Me preguntan que si ya está mucha gente está preguntando, primero, si ya está en electrónico, porque de hecho yo ahorita en mis manos lo tengo en versión electrónica, obviamente está en papel, pero me preguntan si también está en audiolibro, no sé si ya lo tengan también, o todavía no, Alejandro.
En audiolibro saldrá yo creo que en unas 2 o 3 semanas, además... leído por nosotros.
¡Ah, qué miedo!
Entonces, yo ahí hasta canto. Y el grito, el famoso grito de también lo hago muy bien. Y el abucheo a Miguel de la Madrid también lo hice. Yo sí le metí efectos especiales.
Bueno, ya va a estar. Pero no, quería decir que además el diseño está muy bonito. El diseño es muy lindo del libro. Ahorita que estaban hablando de Galia Moss, me fui a ese capítulo. La portada es espectacular. La pueden ver ustedes ahorita. La trae Alejandro Rosas en sus manitas si nos están viendo a través de YouTube. Pero si van a los capítulos, pues les digo, ahorita que deseas el de Galia Moss, me brinqué rápidamente a ese que se llama Sola contra el Océano, y me encanta que cada uno tiene ahí su iconito de si es fútbol o en este caso el velero, etcétera, y está realmente, realmente muy bien hecho. A ver, ¿con qué te quedaste también, Alejandro? Dice Francisco Javier, pues esta parte del olvido, ¿no? Y qué bueno que lo pones ahí sobre la mesa, creo que es muy cierto. ¿Tú con qué te quedaste, Alejandro, después de hacer este recorrido?
Mira, yo creo que de varias cosas, sí, Sí necesitamos recuperar no solamente estos episodios de los que habla Javier y que se han ido perdiendo, pero sí necesitamos hacer un doble esfuerzo para recuperar más historias de nuestras deportistas. Creo que también han estado muy olvidadas. Bueno, como ha sido todo este proceso feminista y demás, muchas áreas de la vida cotidiana, de la vida social, han ido recuperándose poco a poco. Yo sí creo que necesitamos contar más historias. Y por otro lado, lo que me queda también es que México no es un país para equipos. Necesita, con contadas excepciones, generalmente los triunfos que vemos, muchos de los cuales narramos en el libro, son a nivel individual. Y con un esfuerzo casi individual, con te la jugaste, decidiste, te fuiste con 3 pesos, te encontraron quizá lanzando una pelota, como en el caso de Valenzuela, ahí perdido en algún lugar. O sea, realmente el equipo, digamos, el juego en equipo no nos ha dado los resultados que a nivel individual sí. Y yo por ahí creo que también pusimos en algún lugar. De hecho, por eso México como país no ha pasado al quinto partido. Yo no sé por qué ahora le exigimos a la selección el quinto partido. Nosotros tampoco como país hemos pasado a ese quinto partido de desarrollo, de crecimiento, de un mejor país. Y veamos 40 años antes el Mundial, ¿no? ¿Cuánto cambió el país? Pues sí, quizá algunas cosas, pero parece que 40 años se han ido a la borda.
Sí, justo mientras, es que ya saben que cuando hablo con ustedes siempre ando ahí o googleando o viendo todo lo que están diciendo ustedes, y mientras hablan estoy aquí con el índice del libro, por ejemplo, enfrente de mí, y pues sí, digo, obviamente hay algo de equipos cuando se habla del fútbol, cuando se habla del béisbol, etcétera, pero sí está Belén Guerrero, está Belén Guerrero, ciclista, ¿verdad? Si mal no recuerdo,
Sí, así es.
bueno, obviamente Julio César Chávez, está también el tema de Ricardo Rodríguez y el Gran Premio de México 1962. A ver, rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, no sé quién de los dos nos lo quiera contar rápido, ¿cuál es esta historia?
Es que es terrible porque esa es la tragedia que siempre acompaña o muchas veces al deporte mexicano. Nos dan por primera vez la posibilidad de organizar un campeonato de for digo, una carrera de Fórmula 1 en México. Que además nos las dieron, pero era de exhibición, no puntuaba para el campeonato. Y obviamente se volcó la gente, teníamos al mejor piloto en ese momento, que era Ricardo Rodríguez, y en la práctica 1, ahí se mata. Y además se mata en un 1 de noviembre, tenía 18, 19 años, y entonces ahí contamos todo lo que significó, y aún así se corrió el Gran Premio de México, porque así es la Fórmula 1. Pero es de ese tipo de cosas donde ves que la tragedia muchas veces nos acompañaba en términos del deporte. Y ese es un capítulo muy estrujante, muy estremecedor, porque realmente fue muy lamentable que falleciera, ni siquiera en la carrera. Dijeron, bueno, es que ya estaban compitiendo, o la carrera valía para puntuar, o ya iba a ser campeón. Era la primera práctica de todo el fin de semana de la Fórmula 1. Y luego también tenemos toda la última etapa de Checo Pérez, de cómo, pues, apuñalada trapera se podría llamar ese capítulo, pero tiene también
Claro.
otras historias dentro.
Para cerrar, Francisco, lo van a presentar pronto. Me da miedo que lo vayan a querer cantar también. Pero bueno, espero, o si sí, que todos nos echemos los mismos tequilitas que se echaron ustedes previos de llegar a este proyecto. Pero a ver, ¿lo van a presentar pronto?
Sí, sí, muy, muy pronto, no tenemos la fecha ni lugar todavía, en eso está la editorial, pero les daremos aviso, por supuesto. Viene también la Copa del Mundo, entonces los tiempos se aprietan un poquitín, pero sí, te lo comentaremos inmediatamente, Gaby, para que quien quiera asistir, pues encantados de que nos puedan acompañar.
Eso es todo. Sí, Alejandro, di algo, porque lo
Sí,
veo.
yo
Es
creo
como
que será.
el alumno que está sentado y nada más se mueve como diciendo, quiero hablar, quiero hablar, es que yo quiero hablar.
Yo creo que será hasta después del Mundial, porque independientemente de que quizá no está todavía tan animado aquí el público en México, ni nosotros, una vez que empieza el Mundial, todo el mundo se conecta. Entonces, yo creo que este es un libro que no es de fútbol, es de muchas disciplinas. Fútbol americano hay béisbol, hay fútbol, soccer, desde luego, femenil, montañismo, velero, o sea. Entonces, es un libro que va más allá de la coyuntura que viene con el Mundial, Y desde luego haremos una gran, gran presentación. Yo creo que terminando la Copa del Mundo. Y como dice Francisco, avisaremos por todos lados para que nos acompañen.
Cuando México sea campeón, ¿no? O sea, no, no, yo qué sé.
Claro.
O sea, digo para no.
Ojalá y no, porque entonces nos va a quitar reflectores.
Sí, ojalá que no, solo por eso. Polimnia Romana dice por acá, tengo que decirlo, los audiolibros con la voz de Alejandro Rosas son una delicia y muy divertidos. Recomiendo al 1000%, Érase una vez Tenochtitlán. Ya, Polimnia, que no, no, va a estar insoportable, pero bueno. A los dos, un abrazote, Francisco Javier González, gracias, te mando un abrazote.
Igualmente, Gaby, gracias a ti, nos vemos.
Gracias, Alejandro Rosas. Besos, abrazos y arrumacos a los dos. Gracias.
Abrazo, gracias.
Gracias, son Alejandro Rosas y Francisco Javier González con este libro que se llama México Épico. Y de verdad, bueno, pues son de estas grandes lecturas. La verdad, yo se los recomiendo muchísimo. Y además, como ya decía Alejandro, pues trae por ahí estos materiales, estos QRs en donde pueden ver ustedes varias de las cosas de las que están hablando en este libro, donde se habla pues de Fernando Valenzuela, de Carlos Girón, El Oro Envenenado. Está bueno. Leo Lavalle y México contra Alemania, juego set y partido. La generación dorada, la sub-17. Luego ahí está Checo Pérez, Elsa Ávila y Carla Willock también. En la cima del mundo, Isaac del Toro, el niño que buscó la montaña, y bueno, pues ahí está en parte que, claro que son absolutamente subjetivos, pues cada quien elige ahora sí que los momentos que quiera, pero pues vale la pena tenerlos ahí y que les echen un ojo. Y le mando un abrazo a mi querido arquitecto Leonel Terrés. Dice: Maestra, yo sé que el mundial es lo que más noticia genera, pero en estos días se está llevando a cabo la Copa Mundial de Remo en Sevilla, España. Y Kenia Lechuga de México calificó hoy en primer lugar en el single y pasó automáticamente a la final que es mañana. Ella rema acá en Cuemanco y es la única mexicana que está compitiendo allá. Oye, pues muchas felicidades. La verdad, muchas felicidades. Y a ver cómo le va, pero pues ya dar ese paso me parece absolutamente increíble. Y mi querida Paulina Chavira, le mando un beso y un abrazo, porque tempranito preguntaba yo cómo se llaman las chunches amarillas que separan los carriles que van y los carriles que vienen. Y bueno, Paulina se metió de lleno a buscarlo en todas las inteligencias artificiales. Y hasta este momento sigo pensando que la mejor palabra es chunche amarillo. Pero bueno, ¡vámonos al corte! ¡Súbale!